¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Ah, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenidos al partido que abre la jornada número 35 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División, Liga BBVA. Bienvenidos al Real Sociedad Levante Unión Deportiva. ¿Cómo pasa la vida? Ayer cerrábamos la jornada 34, hoy abrimos ya la 35. La Real Sociedad, que tiene 40 puntos y es duodécima, busca la salvación matemática, la que sería la salvación matemática frente al Levante, que tiene 35 puntos, está 6 por encima del descenso, siempre que no le quiten puntos a la Almería, que si no serían 7 por encima del descenso. Vamos, que el Levante con una victoria ya casi que podría cantar que seguirá viniendo de donde viene un año más en Primera División. ¿Quiénes son los 22 protagonistas de inicio? ¿Qué ambiente hay por San Sebastián? Álvaro Rubio, muy buenas.
Hola Eri, muy buenas. Un beso para nuestro compañero
Mauri. Desde luego.
La Real Sociedad, que va a salir con Rulli en portería, Zaldúa, Miquel González, Íñigo Martínez y Yuri en línea de defensa. Tribote con Rubén Pardo, Markel Vergara haciendo ahí de enganche y Esteban Ganero por la derecha. Vela, Finn Bogason estará en la punta de ataque y por la izquierda el capitán Xavi Prieto. Por parte del Levante, Lucas Alcaraz pone a Mariño en portería. Tres centrales con Vintra, Ramis y Juanfran. El lateral izquierdo para Toño, el derecho para Iván López. Doble pivote para Simao y José Mari. Arriba el Zar en la derecha, Morales en la izquierda. En la punta de ataque, Víctor Casadesús. Eri con 16 graditos, entrada floja. Y el árbitro del partido, el madrileño del Cerro Grande.
El abrazo para nuestro compañero Mauri Diáquez, que hoy no puede estar con nosotros porque está donde tiene que estar, que desgraciadamente ha perdido a su madre en las últimas horas. Un abrazo muy fuerte y un besazo muy fuerte para nuestro Mauri Diáquez. Mañana desde las 3 tendremos Super Sábado en el Tiempo de Juego de COPE. A las 4 Córdoba-Barça, lista de 18 con el regreso de Jordi Alba. No hay ni una concesión en la convocatoria de Luis Enrique, que ha dejado fuera a Masip, Douglas, Montoya, Sergi Roberto y Vermaelen. La sala de prensa, Luis Enrique ha despejado al Boleón todas las preguntas sobre su futuro y sobre el futuro de Leo Messi. Publica Tuttosport, dentro de la información del Barça, unas declaraciones de Ariedo Braida, el director deportivo internacional del FC Barcelona, en las que dice que está tanteando a Pogba, que le encanta Pogba, el futbolista de la Juventus, aunque el Barça ya saben que no puede fichar de momento. Mañana a las 6, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, otro clasicazo de nuestra liga, lista de 19 del Cholo Simeone, sin Ansaldi, sin Cani y con Raúl Jiménez. En el Athletic son baja por lesión a Duriz, baja importantísima, golpe en la clavícula, y Valenciaga por una sobrecarga. Vuelven Unai López, Guillermo y Toquero. Mañana a las 8, Sevilla-Real Madrid, la otra parte de la lucha por el título. Emery no dará la convocatoria esta mañana, parece que gana enteros Gameiro en punta en lugar de Vaca, pero a saber lo que pasa por la cabeza de Emery, aunque es verdad lo que comentaba en el programa de las 3 Víctor Fernández, que ya no hace tantos inventos como hacía Emery en partidos importantes. Ancelotti se ha llevado a 20 futbolistas a Sevilla, 3 de ellos son porteros, están Pacheco, Navas y Casillas. Vuelve Bale tras lesión, además de Ramos y Carvajal, que cumplieron ciclo de tarjetas ante la Almería. En su rueda de prensa, Ancelotti no ha descartado la opción de poner a Sergio Ramos en el centro del campo. Le han preguntado y 100% no lo ha descartado. Y ha hecho también una defensa ultranza de Cristiano Ronaldo, Dice que, bueno, que gestos como el que tuvo el otro día tras el gol de Arbeloa demuestran que tiene mucha hambre y que por eso es el mejor, porque tiene tanta hambre. Y ha dicho también que no entiende que el Bernabéu pite. Y mañana a las 10 de la noche, Deportivo Villarreal. Hoy parece que más calma, aunque vigilada, en el entrenamiento del Depor, después de la imagen bochornosa de ayer de ver a 50 radicales saltando al terreno de juego. Parece que para jugar una pachanga con sus futbolistas, que dicen que hacen eso, jugar pachangas. Consecuencias de la jornada que se cerró ayer. Ha sido cesado esta mañana Abel Resino como míster del Granada. Segundo cambio de entrenador en el Granada. Llevamos 12 cambios de míster en esta temporada. Dos han sido en Granada, dos en Getafe y dos en Almería. Y esta tarde ya ha entrenado José Ramón Sandoval, el ex del Rayo y del Sporting, que ha firmado hasta final de temporada. O sea, podemos estar ante uno de los contratos más cortos de la historia, por lo menos reciente, del fútbol profesional. Fútbol internacional tenemos en marcha desde las 8:30 en Francia. El Metz 0, Olympique de Marsella 0. Aunque el equipo de Sandoval, de Bielsa ya tiene pocas, por no decir ninguna, opción de ganar la liga francesa. Y abrimos la agenda polideportiva con baloncesto. Desde las 8:15 están jugando por todo lo bajo de la tabla. El último, el Manresa, que recibe al penúltimo, al Montaquit Fuenlabrada. ¿Cómo va la cosa por el Nou Congost? Juan Arias, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues como comentas, partido dramático. Para aquel que pierda lo va a tener complicado para mantener la categoría, sobre todo el Manresa, porque el básquet Averás lo tendría perdido en caso de que Montaquit Fuenlabrada se llevase la victoria hoy, pero de momento el equipo catalán está por delante del marcador, aunque no sea por mucho, se nota la tensión en la pista manresana. 5:55 para llegar al final del segundo cuarto, 21 para Manresa, 14 para Fuenla.
Antes de continuar con el repaso polideportivo, ya tenemos fútbol en San Sebastián, Álvaro.
Minuto y 20 segundos de juego, rueda el balón, intenta atacar la Real, se pierde por saque de banda, 0-0 entre la Real y el Levante.
En baloncesto, la pasada madrugada en la NBA, Pau Gasol también pasó con Chicago a la siguiente ronda, la segunda fase de los playoffs, después de apalizar a los Milwaukee Bucks 66-120. Espera Cleveland en la siguiente ronda a Chicago. Tenemos mucho tenis. En puertas del Mutua Madrid Open, Rafa Nadal ha sido condecorado por parte del gobierno con la medalla de oro al mérito en el trabajo. Y lo que es pista a pista, en Estoril, Carreño le ganó a Mueller 6-2, 6-4. Guillermo García López a Coric 6-3 y 7-6. Acaba de comenzar el Gasquet Almagro, esto en Estoril. En Estambul, Jimeno Traver ha perdido con Federer, lo normal, pero le ha ganado un set. Ha ganado Federer 7-6, 6-7 y 6-3. Y en ciclismo, cuarta etapa del Tour de Romandía para Stefan Kung, suizo del BMC. Continúa como líder Mikael Albasini, otro suizo del Orica. En la sexta etapa de la Vuelta a Turquía, triunfo español de Peyo Bilbao, del Caja Rural. Es nuevo líder el croata del Lampre, Christian Durasek. Y en la quinta etapa de la Titan Desert, el desafío contra el desierto del Sáhara. Además, hoy, sin marcar la ruta, hoy tenían que ir por GPS los ciclistas. Triunfo para el español Enrique Morcillo, 34º Óscar Pereiro y nuevo líder el colombiano afincado en Zaragoza, Diego Tamayo. El portugués que iba líder se ha perdido un poquito en el día de hoy, solo un poquito. ¿Alguna ocasión por San Sebastián, Álvaro?
El dominio de la Real Sociedad todavía no culmina en las jugadas, jugando en el centro del campo, domando el balón. Quitándose los nervios en estos primeros tres minutos, sigue el 0-0 entre la Real y el Levante.
Son las 8:49 minutos, casi 50 minutos, una hora menos en Canarias, desde ahora y hasta que concluya el Real Sociedad 0, Levante 0, en cope.es, en la aplicación del programa, en los dispositivos móviles de la cadena COPE. Es tiempo de juego.
¡No se confundan!
Cuando un empresario piensa en generar empleo, piensa en muchas cosas. Y también en un banco. Porque gracias a Yo Soy Empleo de BBVA, empresarios y autónomos cuentan con ayuda económica por cada persona desempleada que contraten. Si piensas en generar empleo, piensa en BBVA. Infórmate en yosoyempleo.es.
Quedan abiertos los sistemas de participación habituales en estos tiempos de juego de lunes y de viernes, que son las redes sociales, a través de Twitter, ya saben que somos @tjcope, lo que nos quieran decir, lo mismo que en nuestro muro oficial de Facebook, que tiene dirección directa, facebook.com/tiempodejuego. Aquí lo van a comentar en la antena de COPE. Juan Sabas a mi derecha, con pocos kilos de peso, que estamos ahora con el mundo de boxeo. ¿Cuántos son?
Para pelear con estos dos, dentro de poquito.
¿Cuántos kilos de peso te contemplan?
Pues pesaré, yo pesaba de futbolista unos 67, pesaré.
¿Y de persona?
72 de persona.
Pues con 70...
muchos quilates de persona, por favor.
¿Qué estás viendo en el arranque del partido, Sabas?
Iniciativa.
Poca cosa, estás aquí charlando con Pedro, no.
Sí, bueno,
mucho.
Pero estoy siempre un ojito para allá y otro para acá. Iniciativa de la Real intentando llevar el peso del partido con la posesión de la pelota y el Levante en su línea, ¿no? Metido atrás, un buen repliegue, cerrando espacios y complicándole la vida.
Y en el otro rincón ya es uno Dinoy, prácticamente. ¿Sí? Fermín Rodríguez, que nos falta aún a nuestro compañero de Valencia. Hola, Fermín, muy buenas.
No me preguntes el peso, ¿eh? Buenas tardes.
¿Cuánto pesas, hombre?
Joder,
yo peso 96, tampoco pasa nada.
No, bueno, yo 84, creo.
Es que ya si pesase menos, arrasaría. Bueno, que el Levante, viniendo de donde viene, poder ganar hoy un partido que le catapulte casi hacia la salvación, por lo menos virtual, sería mucho premio, ¿no?
Hombre, ganar hoy sería la bomba para el Levante, puntuar sería buenísimo. Porque luego...
Bueno, así va a empatar, seguro.
Bueno, como va el partido ahora...
El Getafe ganó, poco más o menos. Que te voy a decir una cosa, en Getafe la defensa de 5 del Levante fue un desastre, pero más desastre fue la ocupación de espacios de la delantera del Getafe para atacar los balones que llegaban al área, pero...
De hecho,
¡puede marcar la Real Sociedad! ¡Ahí fuera de juego! La ponía Zaldúa desde la derecha, llegaba Xavi Prieto desde el costado zurdo, peinaba con la cabeza, parecía por ahí Carlos Vela... Pero dice el colegiado que era posición antirreglamentaria.
Primera jugada de Moviola para Pedro Martín, equipo arbitral que dirige del Cerro Grande madrileño.
Fuera juego.
Fuera juego por medio
un
cuerpo.
Un poquito.
Sí.
Buah,
un poquito fuera
juego.
Sí.
Menos mal que en línea ha estado fino porque se la había comido ya la defensa del Levante.
Carlos del Cerro Grande.
Carlos del Cerro Grande, que con el que la Real Sociedad no ha perdido nunca un partido de primera división. 4 victorias, 5 empates, que viene a compensar un poco la rémora que tiene la Real Sociedad con el Levante, que lleva 9 partidos sin ganar frente al Levante. O sea que 9-9, a ver cómo queda la cosa.
Oye, me dijiste este mediodía, en otro orden de cosas, que qué pasó la última vez que el Córdoba estuvo en primera división cuando recibió al Barça en una tesitura parecida a la de mañana.
Sí, era la penúltima jornada. El Córdoba ya había descendido la jornada anterior, o sea que en la penúltima no se jugaba nada. El Barcelona visitaba el Arcángel con 2 puntos menos que el Madrid. Lo que pasa es que el Madrid jugaba en el Calderón y el Barcelona esperaba que el Madrid perdiese en el Calderón, como así sucedió, perdió 4-1, que ellos ganasen al Córdoba, que ya estaba descendido, se ponían por delante en la penúltima jornada, empatado a puntos, pero por delante por el golaveraje entre ellos del Madrid, ganar la última jornada en el Camp Nou y ganar la Liga, pero perdió el Barcelona 1-0 en Córdoba con un gol de penalti de Fermín.
¿Qué quiero decir con esto? Que los partidos hay que jugarlos ahora y hace 42 años, ¿no?
Sí, hombre, encima ahora es el partido más desigual de la historia de la Liga.
Sí.
64 puntos hay entre Córdoba y Barça, y el fútbol no es lo mismo en el 2015 que en el 1972, donde los equipos ganaban las ligas, pero igual perdían 7-8 partidos. Ahora es más difícil, pero es cierto que los partidos hay que jugar.
Solo 5 puntos separan a la Real y al Levante. Ha habido disparo del Levante.
Desde muy lejos, José Mari, casi desde su casa, sin peligro para Rulli, que atrapaba abajo al piso. 7-31, sigue el 0-0, el dominio de la Real Sociedad, que ahora ataca por banda derecha, Zaldúa tocando en corto para que sea Carlitos Vela. Vaya movimiento, vaya caño que le tiraban a José Mari. Sigue conduciendo Carlos Vela, metiéndose al interior, cambiando de banda a la izquierda para que amortigüe Yuri con el pecho. Y vuelve a comenzar la Real desde atrás. El balón que es para Íñigo Martínez. Ahí viene a buscarlo el hombre que el otro día se salió en San Mamés, Rubén Pardo. Fue el cerebro de la Real Sociedad. Ahora un poquito más parado el partido. A punto de llegar al 8. Maneja todo la Real en el campo del Levante por banda izquierda. Incorporación de Yuri, hombre que está jugando casi de extremo. Muy cerquita tiene a Xavi Prieto. Ahí pegado a la línea de cal y progresa Yuri. Quiere poner el balón al segundo palo. Lo deja pasar. Se pasea por delante. Toño, balón arriba. Que va a ir al salto Morales con Íñigo Martínez. Vuelve a ser balón de la Real.
¿Cuánta gente le ponemos a esto hoy?
Yo soy malísimo, pero Íñigo, yo échame una mano.
No seas duro
nuestro
contigo.
Nuestro técnico. 10.000, 15.000.
Empieza por la derecha tú, empieza por la derecha tú.
Bueno, Íñigo, vete contando y luego al descanso nos dice.
Yo creo que en torno a los 15.000.
Un maquinón, Íñigo, ¿eh?
Sí, sí.
Hace los chuletones, además, cojonudamente. Además, sí.
Eso no me lo había dicho a mí.
Y se quema el tío y no ni llora siquiera.
No espera que vuelva a atacar a Real.
Los saca sin espumadera.
Evita el córner, Iván López. Lo saca en largo, vuelve a ser el balón parado desde David Moyes. En el centro del campo, Markel Vergara, costado derecho para que sea Zaldúa el que recibe. Otra vez en el centro con el Pirata, con Esteban Granero, Vergara y ahora Íñigo Martínez. Muy plantadito, Fermín, el Levante, ¿eh?
Sí, el Levante está muy replegadito con esa defensa de 5 y luego 3 medios centros por delante. Bueno, en este caso Morales haciendo una línea de tres, ¿no? Pero de momento...
Defensa de 10, ¿no? Sí. Oh, madre mía.
De todas maneras, Juan, este es el Levante al que estábamos acostumbrados a las últimas temporadas y por eso lleva dos partidos desde que Lucas Alcaraz ha cambiado el sistema y ha metido defensa de 5 y, digamos, tres pivotes. El Levante lleva dos partidos portería cero, por primera vez en toda la temporada.
Sí, no, sí, portería cero vas a tener por narices, ¿no? Porque, pero meter goles poquito, ¿no? Poquito.
Bueno, pero el Levante, si no te acercas... sabes que en las últimas temporadas ha sabido vivir con poquitos golpes, ¿no?
Vamos a ver, de cara a espectador, luego tiene una riqueza táctica buenísima, ¿no?
Ahí en el centro de Levante la pone Toño, intentaba el salto Morales... No llega en el punto de penalti, saca la Real, maneja Xavi Prieto.
Para un curso de entrenador en la que cambian los dibujos tácticos, y eso está muy bien, pero para el espectador flojito, ¿no? Porque si no tiras a puerta, difícil, ¿no?
El problema, Juan, que este Levante no estaba para jugar vistoso.
Bueno, está dentro de lo que cabe comodito en la clasificación y, bueno, un puntito... Es interesante, ¿no?
Está cómodo la clasificación porque los equipos de abajo no ganan ni un partido.
No gana.
Faltita
no.
De la buena, ¿eh?
Está un poquito lejos, quizás, ¿no?
Pero eso es lo que...
Aproximadamente 15 metros de la frontal del área perpendicular al centro de la portería de Rulli.
Eso es lo que buscará el Levante. Es una estrategia... Bueno, si se pone por delante ya es una cosa de loco. Nos podemos dormir aquí, ¿no?
No, hombre, no. ¿Dónde vamos a estar que más valgamos el día del trabajo?
Eso es maximizar el trabajo, ¿eh? Claro. Si ganas 0-1 y aquí en la meta.
Oye, he tenido hoy una charlita con Juan Carlos, el portero del Córdoba, que me parece buenísimo, y le he terminado diciendo, oye, feliz día del trabajo porque tú tu trabajo lo haces muy bien.
Jugada ensayada, dos hombres haciendo su propia barrera, centímetro del balón, la barrera de la Real, dentro del propio área, ahí están Morales... va a pegarla el Zar Otoño o veremos a ver con qué nos sorprende lo de Lucas Alcaraz. Uno por la derecha, otro por la izquierda, la pega Otoño con pierna zurda, le pega a su propio compañero y puede haber contra de la Real Sociedad. Sale conduciendo por banda derecha Zaldúa, agarrón, y yo creo que le va a perdonar, no le perdona a Toño la primera cartulina amarilla del partido.
Bueno.
Toño en la misma jugada ha sido terrible, le pega un balonazo a Ramos.
No me lo puedo creer.
La tarjeta es a Morales, pero vamos.
Claro, por darle el pelotazo. Creo.
Lo de la pizarra esta vez ha sido, vamos, no me chilles que no te veo.
No estaba mal pensada del todo, hombre.
Sí, bueno, cuando tú metes gente en la barrera es un poco como lo hace el Madrid, ¿no? Para mete allá y empujan la barrera, pero bueno, madre mía, le pega un pelotazo que no...
Oye, Sabas, coge el mando a distancia, vamos a proceder a quitar lo que estamos viendo en el canal 24 horas, que no veo más
que
ahí rayando trufa en unos platos maravillosos y masajes.
Pues sí, me ha llevado Íñigo a unos sitios ahí en el casco de San Sebastián, que madre. Joder. Ataque la Real Sociedad, pisar, ya la puede poner. Gol, 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 gol. De la Real Sociedad, tenía que ser hoy, marca Finbo Gasón. Por banda izquierda, pase de la muerte. Solo tuvo que empujar al islandés. Se pone por delante la Real, marca Finbo Gasón. A punto de llegar al 13 de la primera en Anoeta. Real Sociedad 1, Levante 0.
Quiero detenerme en la historia de un periodista muy especial.
Expósito te cuenta las mejores historias en la mañana.
Resulta que Sanjay es neurocirujano, además de periodista, y lleva años compaginando sus dos vocaciones. Operó a una chica de 15 años con graves lesiones en la cabeza. Se le había caído encima una pared de su casa. El propio doctor periodista o periodista doctor le practicó una craneotomía y luego informó de que la operación fue un éxito. El pronóstico de la chica ahora es bueno.
La mañana. Con Expósito. COPE. Estar informado.
El toque levantando la pelota de Xavi Prieto es delicioso, como él ha sido toda la vida, un futbolista con una calidad inmensa. Buena llegada de Yuri, que la pone. Y Finbo Gasón, pues hace lo que se esperaba que hiciera ya un poquito más a menudo. ¿Cómo le ha sentado el gol a la gente por ahí, Álvaro?
Bueno, pues han reaccionado con alegría, por supuesto. Salvación matemática si el partido concluye ahora. Tranquilidad para los tres últimos, pero espera que vuelva a venir la Real. Puede llegar Xavi Prieto, bota el balón, atrapa Mariño.
43 puntos tendría la Real Sociedad con esta victoria. Efectivamente, salvación matemática, porque el Depor tiene 29 y lo más que puede hacer son 41. Y tendría 43, insisto, la Real. El Levante tendría que seguir remando, tiene 35 puntos, 6 por encima de la salvación, que insisto, es marcada por el Almería con 31 puntos, si no le quitan nada.
Descenso para Depor 29, Granada 25, Córdoba 20. Si le quitan los tres a la Almería, la zona de descenso sería Almería 28, Granada 25 y Córdoba 20. Pero de Granada es que realmente tiene sus opciones todavía. Ayer tocaban a Funerala, pero no está muerto ni mucho menos. Y luego hay que pensar lo que pase con el Elche y demás, ¿no?
De sí. Toma los tres de abajo, por difícil, las sensaciones, ¿no? Por las sensaciones que han dado, ¿no? Lo tienen bastante difícil, ¿no? Ya veremos cómo le sienta al Granada el cambio de entrenador. A peor no creo que vaya, porque es difícil. Y aún así, es que el calendario al final para todos es más o menos igual de complicado, ¿no?
La Granada es lo más grave de todo, porque tú ves la plantilla uno por uno y yo creo que a la mitad de equipos de la liga no les importaría hacer un draft con todos los jugadores de Granada.
Hemos hablado aquí ya otras veces, se hizo equipo para estar tranquilos en mitad de la tabla, incluso soñar si sacabas el resultado, el objetivo de salvar la categoría cuanto antes, ¿no? Me gusta el gol por dos cosas, dos motivos. Por Zimbogason, que no le vemos esa situación marcar goles así, ¿no? Con esa facilidad. Y porque salga de la cueva un poco el Levante.
A ver cómo se porta ahora el Levante.
Y veamos un fútbol diferente, ¿no?
¿Tú qué crees que va a pasar con el Levante ahora, Fermín?
Pues el Levante, por lo que estamos viendo, igual. Va a estar esperando que pasen los minutos y aprovechar algún descuido de la Real. Después ya en la segunda parte sí que me imagino que Lucas Alcaraz pues probablemente pues le dé algún toque más ofensivo al equipo, ¿no?
¿La otra orilla del Turia se quedó un poco así con lo de ayer o qué?
Hombre, para el valencianismo ayer fue un día duro porque el equipo falló. Y no solo falló Diego Alves, sino al final también el equipo no se supo levantar de... Pues
la sensación, ¿no? La sensación, ¿no? Un poco, sí. ¿No? Yo estuve viendo el partido y la sensación es que el Rayo te da unas facilidades como para ganar el partido tranquilamente y te complica la vida y luego no sale nada, ¿no?
Un partido poco capicúa, ¿no? Empezó muy bien el Valencia, sí. Terminó muy bien y en medio, pues.
No, en medio poco fútbol y yo creo que ayer de los cuatro enfrentamientos de toda esta temporada, ¿no? Entre Rayo y Valencia, el de ayer fue en el que los valencianos fueron mejores que los rayistas, pero curiosamente fue el de peor resultado, ¿no?
De todas maneras, el Valencia le ves jugar fuera y es totalmente... En casa es muchísimo más fuerte, ¿no? La sensación que tenemos los
Juan,
que...
el Valencia es un equipo, al final, que le cuesta mucho aguantar un ritmo alto de juego, ¿no? No sé si es la preparación física, la mentalidad, no lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Que en Mestalla sí que es cierto que con el apoyo de un estadio lleno, que eso, pues el estadio valencianista... Siempre presenta una gran entrada y la gente con la ilusión que hay este año pues le mete una marcha más al equipo. Y luego pues en partidos grandes, ¿no? Ves al Valencia en el Camp Nou y no tiene nada que ver con el que viste ayer después del error de Diego Alves.
Estamos viendo en la televisión una imagen que no deja de ser curiosa del Real Madrid y del Barça coincidiendo a la vez en el aeropuerto San Pablo de Sevilla. El Barça va a Córdoba, el Madrid va a Sevilla y ahí han coincidido pues las dos plantillas que se están jugando el título de liga. Se están jugando el descenso en el Lou Congost, el Manresa y el Fuenlabrada. Descanso allí, ¿verdad, Juan?
Así es, y de momento vence el conjunto catalán con cierta solvencia. 33 para Manresa, 23 para Fuenlabrada. Destacan los 11 puntos de Devin White, el base norteamericano del conjunto de la Bruxador. Y por parte de Fuenlabrada, el de siempre, Andy Panco, 7 puntos.
San Sebastián, Álvaro.
Quería salir el Levante, pero ahí se quedó. Se le cerró la persiana a Juanfran. El balón vuelve a ser para los Devin Moines. Es el portero, es Rulli, el que la pone arriba con pierna derecha para el salto de Zimbogason. Más rápido llegó Ramis. Y dice el colegiado, dice del Cerro Grande, que fue en falta. Balón para la Real. Es el segundo gol de Zimbogason, ¿no? Esta temporada.
Sí, el primero fue al Córdoba hace un mes, más o menos.
En Liga.
Igual de empujarla, ¿eh? Está ahí, sí. Se coloca bien.
Estaría la Real Sociedad ahora mismo a 4 puntos de la séptima plaza, que tiene muchos clientes. El Málaga, que ahora la tiene, 47. El Athletic, que juega mañana y tiene también 47, pero juega en el Calderón. El Celta, que tiene 45. Y el Celta tiene que ir a Almería el lunes. El Español, que tiene 45 y recibe al Rayo el domingo. No sé si en San Sebastián se llega a pensar en eso. No lo sé.
Nada. Me da a mí la sensación, por lo que habéis dicho,
Mauri decía que no el lunes.
Se cierra automáticamente la salvación, que no hay vista para más arriba, ¿no? Me parece triste, Me parece triste quedando... Hay vida, sí hay vida y esperanza, ¿no? Y hay que pelearlo todo. Pero la sensación que te da la Real Sociedad es de que quiere que que acabe la temporada cuanto antes y empezar una nueva
ahí
etapa.
Ahí la contra de Levante, rapidísimo por el centro, sale a la derecha, aparece Víctor Casa de Jesús en el segundo, Pablo Esperanzar, el solito, pensé que iba a intentarlo de media tijera, intenta el control, se le va largo, llega Zaldúa para sacar el balón, y ahora es Esteban Granero el que abre la banda izquierda, malo el pase, tiene que recular el capitán Xavi Prieto. El dominio que vuelve a ser para los donostiarras.
Hemos visto una de las salidas de Morales, que sí, para mí es la revelación de esta temporada en Levante, y un jugador a tener en cuenta, porque es de estos futbolistas que no son muy estéticos, y en cambio es capaz de...
Nada estético.
Pero has visto cómo ha salido de caño, cómo ha conducido, cómo ha fijado a los defensores.
Muy polivalente no es, porque... No juega de portero.
Es de banda,
menos de portero, menos de portero.
Ya, pero es un jugador banda, ¿no?
De cualquiera, pobre. Han utilizado.
En el sitio en el que yo creo que mejor rinde es en banda izquierda para abrirse hacia adentro, ¿sabes? Porque tiene buen disparo y buena visión de juego. Pero es un jugador muy, muy interesante.
Bueno, hizo goles al principio de la campaña, ¿no?
Pero, de hecho, le metió uno al Valencia espectacular.
Pero luego se ha quedado un poquito ahí, ¿no?
Es que Juan lo han metido casi toda la parte, el grueso de la temporada, de, con los problemas, con... Pues lo han metido atrás, entonces claro, sí, bueno, ya bien. Su producción ofensiva
es que hay
sido...
quien no juega atrás, es que fíjate el dibujo, que
no,
va perdiendo
1-0 de lateral, ¿eh? Hasta de lateral
ya,
sobre
ya,
todo.
Me imagino, no, pero fíjate el dibujo de perdiendo 1-0 20 minutos de partido y el dibujo es el mismo y está es un repliegue, campo, ¿eh? un repliegue Víctor, que es el más adelantado, está por detrás de...
Pero lo está haciendo muy bien la Real Sociedad, ahora por banda derecha Zaldúa, que levanta la cabeza con mucho espacio, volvió a sacar Ramis. Llegaba para rematar otra vez Invocason, no sale el Levante. Le cuesta pasar ahí 15 metros allá, más allá de su área. Otro balón a la olla de la Real Sociedad. El balón que al final puede caer en las botas de Xavi Prieto. Pero fíjate con qué calma, puede mirarla, puede poner. Y la pone, no hay fuera de juego, sí. Hay fuera de juego de Invocason. Y el Levante, como no ofrezca un poquito más, se va a llevar un gol pronto, ¿eh?
Un día de estos, en vez de leerme las instrucciones de los botes de champú y lo que llevan y tal, lo que voy a hacer es intentar sacar un 11 de futbolistas que han hecho una buena temporada, pero que a lo mejor no lucen tanto para el gran público por la situación del equipo o lo que sea. Podría empezar por Fabricio o por Juan Carlos, los porteros de Polo Córdoba. Y ya tenemos a Morales también.
Los futbolistas
Morales,
que futbolista están escondidos siempre son los de trabajo. Javi Fuego, por ejemplo, es un futbolista espectacular.
Ese tiene focos, está en el Valencia.
Ya, no, bueno, tiene focos, pero al final, ¿quién son los que se llevan los...?
Ayer, mira, si se notó que él no estaba de titular en el equipo, ¿eh?
¿Por qué? ¿Y por qué?
Pues rotaciones, yo creo que en uno quería rotar un poco al equipo y también darle minutos a Enzo Pérez para tenerlo para la recta final de la temporada enchufado. Y la verdad es que, claro, Enzo Pérez no es un 6, que es en la posición en la que suele jugar Javi Fuego, sino que yo creo que es un jugador para pues un medio centro, pero yo creo que es más un jugador, un interior, ¿no? En Argentina, de hecho, juega de interior. Y pues ayer de 6, la verdad es que estuvo muy perdido.
Recordemos que en este partido se están marcando dos jugadores que no tenían que haber jugado el partido. Mikel González y Víctor.
Claro.
A ver, igual la incidencia que tienen en el partido, dos jugadores que están disputando el partido porque han cogido fiesta al comité. Que tiene narices.
Pero el otro día explicaba Foto, he entendido que aparte de que hoy es día festivo, que es verdad que es festivo, y mañana también en la Comunidad de Madrid, que no pasaba las 24 horas entre jornada y jornada que tenían que pasar.
Sí, tampoco han pasado entre la anterior y la otra, entre el lunes y el martes. O sea, es que no me vale esa excusa. Porque todas las semanas que hay liga entre semana hay un partido lunes y martes.
Yo estoy contigo que es una falta de seriedad total.
Claro, claro.
Más.
No, el asunto es que como es fiesta, pues que se cogen fiesta. Y ya está, no hay ninguna otra razón, porque ya te digo, entre el lunes y el martes tampoco había 24
horas. Imagínate, por ejemplo, el Valencia que va al Bernabéu, este partido no, el siguiente. Rodrigo ya sabe que no va a estar en el Bernabéu, que podrá estar esta semana, pero que en el Bernabéu no, porque no se ha reunido el comité y no le van a sancionar hasta la semana que viene. Tú imagínate que ahora, por lo que sea, sancionan al Cácer o a Negredo, otro jugador de Valencia, no, pero la vería muy gorda.
No, pero el asunto es que no es igual toda la competición durante todas las jornadas, que esa es lo anormal, es decir, la competición tiene que ser igual con las mismas normas toda la temporada. Y de repente, porque hay fiesta en Madrid...
Por ejemplo, las normas en las competiciones de la Federación...
Pero ¿no parece una broma que en una liga en la que se juegan total tantos y tantos millones, hoy sea festivo y no se reúna el comité? Pues que haya una especie de... Pues que se pague no, más no, ese día y haya un comité, claro, o dos o tres personas...
O simplemente el compromiso moral de cumplir la sanción, como pasa, por ejemplo, en la Federación Asturiana, en las competiciones que maneja la Federación Asturiana, que no incluye la tercera, un jugador que es expulsado en un partido, aunque sea festivo y no se reúne el comité, sabe por reglamento que tiene que cumplir el partido de sanción por una cuestión moral. O sea, tú eres expulsado y sabes que no puedes jugar. Sabes que tienes 5 amarillas y no puedes jugar.
Claro, sí, no, eso es como pasa en la UEFA. Tú en la UEFA tienes una acumulación de amonestaciones y sabes que sí o sí el próximo partido no lo juegas. Y sabes sí o sí que si te expulsan el próximo partido, como mínimo el próximo, no lo juegas. Y ya está.
Esto es muy fácil. ¿El comité cobra?
Hombre, claro.
Pues entonces se tienen que reunir. Y esto es un mundo profesional. Y el amateur no...
Insisto que cuenta voto, que no es cosa del comité.
No,
el comité
cabe no aquí problema.
No,
este
ellos
mundo.
No serán profesionales porque no tendrán un
sueldo. Cobran.
Pero cobran en las dietas. No, pues cobran, sí, cada vez que se reúnen cobrarán 40, si 50, cobran, 100, 200.
Se tienen que reunir. Si esto es así. Y si no, y si te quieres coger puente, pues no seas del comité. Claro. Renuncias del comité.
Pero bueno, es que es desvirtuar partidos. Desvirtuar partidos en una liga que quiere trincar 1.500 millones por derechos de televisión.
Y luego...
Bola largo para Finnbogason, puede llegar Finnbogason, salió Mariño, no salía convencido. Del Cerro Grande dice que saque de puerta, se queja el islandés. Y yo no sé muy bien quién fue el último en tocar.
Pero el jugador Donostiarra tampoco
no
iba con...
No se tampoco, ninguno.
Tampoco iba con mucha fe, ¿no? Es un balón que llega a él antes, ¿no? Que puede sacar muchísimo más.
No, yo creo que saque de puerta, ¿eh? A ver la jugada.
Yo cojo ese balón en mi época y me hacen penalti, mínimo, creo.
Intenta poner la réplica, seguro. Levante, la tiene el Zara en la frontal, rapidísimo,
seguro.
Miquel González para sacar la contra de la Real. Eso sí se atreve Carlos Vela, que es el que conduce la por banda derecha. Él la toca con la pierna izquierda, con la zurda, sale Juanfran. Intenta la carrera, Vela gana la línea de fondo, la puede con pierna diestra. Mariño atrapa, balón para Levante.
25 minutos de la primera mitad en San Sebastián, gana 1-0 la Real con gol de Finnbogason.
Estrenar ya el verano que imaginas es posible, porque las últimas tendencias y todo lo que más te apetece ponerte te está esperando en el Corte Inglés. Para chicas, sandalias Green Coast desde 35,95€ y vestidos Easywear por solo 9,95€. Estrena verano, estrena nuevos precios en el Corte Inglés.
Álvaro Rubio de Ojos Azules.
Pues tiene el balón de Levante, que es blanco. Y el de las botas, esas de color cielo, era Vintra. Ataca Levante, sí. Como decía, por banda derecha.
Qué tiempos aquellos que para el narrador era una ventaja que uno llevara botas amarillas.
Maravilloso era. Era uno de los comentarios que teníamos desde la cabina de transmisión de Anoeta. Cuando se estaba haciendo la foto en Levante, me parece que contábamos hasta 7 con botas naranjas. Bueno. Pero venga, vale. Como estamos cerquita, poniéndolo fácil.
A ver quién es el primero que vuelve a las botas negras.
La bota blanca es de Alfonso Pérez Muñón, ¿no?
Sí, qué bonitos son los goles de Alfonsito.
Iván López que intentaba poner el centro, golpean Xavi Prieto, será banda para los de Lucas Alcaraz, que no se ha sentado en todo el partido, fuera del área técnica y se las tiene tiesas con el cuarto árbitro.
Me he recordado lo mayor que soy, yo estaba en el Hotel Sambi en Madrid, en la Plaza de Colón.
Mayor soy yo.
El día que Alfonso firma, no sé si por el Barça o la vuelta al Betis, creo que la vuelta al Betis.
Puede pegarla a Toño dentro del área, se le va largo, pone el centro y al corazón del área, Rulli sin problemas, atrapa y a posesión vuelve a ser para los donostiarras.
Un poco de Canal Historia.
Basada en una historia real.
Muy poquito está pasando en San Sebastián.
Paso inapelable del tiempo.
Son 27 y 20 segundos. 1-0 ganan los de David Moyes, ataca por banda izquierda.
Déjame que le pregunte a Sabas qué opina él de un cambio de entrenador cuando faltan 4 jornadas.
Y a mí me flipa que firme un entrenador 4 jornadas.
Y a mí. No, ¿sabes lo que pasa? Que desvirtúa un poco nuestra profesión. Y me duele decirlo, y yo estoy en tercera. Soy un entrenador
a ti te llaman y vas también 4 jornadas.
Yo no voy 4 partidos.
¿No?
No, yo tengo que firmar otra temporada más. Es que no, me parece... Me
¿Ahí
parece...
van a firmar solamente 4 partidos?
Eso pone sí. La web del Gran
Madrid. A mí eso me parece... A nuestra profesión le hace daño. Para mí, sí, le hace daño.
No, no, es que yo pensaba que había firmado.
O sea, tú firmas un proyecto, no firmas 4 partidos. ¿Qué es esto? ¿Qué es de Trinconi y vámonos? No. Yo creo que las cosas tienen que ser más serias, ¿no? Y no me parece razonable firmar un entrenador para 4 partidos, pero también me pongo en la mente de Quique Pina y Juan Carlos Cordero. Y lo que hacen es tratar de buscar una reacción.
Es que el equipo, el Granada, últimamente está dando una imagen lamentable.
El Granada, la sensación...
O gastas un último cartucho.
La sensación deportiva es que no gana nadie, ¿no? Pero
habría que preguntarse si el vestuario es una máquina de triturar entrenadores. Porque si no, da igual que vaya Sandoval, que vaya el Susun Corda.
No, hombre...
¿Cómo está el ambientillo, quiero decir?
El Granada, sobre todo, lo que le pasa es que no marca un gol a nadie. No, si es que el máximo gol del Granada marca 4 goles en toda la liga. Entonces, claro... Es imposible que, claro, durante algunos partidos vas empatando, vas sacando algún partido, pero es que, claro, al final de liga, con 21, 22 goles y 4 goles, tu máximo goleador, pues estás donde estás.
El comunicado del Granada dice: el Granada ha llegado a un acuerdo con el técnico José Ramón Sandoval hasta final de temporada. El club sigue confiando en que la permanencia es posible. Por ello se ha decidido apostar por traer a un nuevo entrenador que dirija al conjunto los cuatro últimos partidos de liga.
Yo me imagino que si salvara al Granada, que ya es una tarea difícil, pues probablemente a Sandoval le ofrecería la continuidad. Hombre, o lo tendrán pactado.
Pero... Hombre, si salva al Granada en cuatro partidos, le renuevo yo también para echarse.
Por eso.
Por cierto que Abel...
Está a 6 puntos a falta de 12, ¿eh? Tampoco
ya.
Que...
Ya, no, sí, es la sensación, no otra cosa.
Que Abel ha estado 7 temporadas entrenando en Primera División y no ha completado ninguna temporada. Como Lillo.
¿Se lo dices o se lo cuentas?
Se lo cuentas a mí.
Falta peligrosa a favor de la Real Sociedad.
Tú tienes que mirar los números. Tú tienes que mirar los números de Abel con un segundo y con otro.
No, pero que a Abel casi siempre le llamaban para acabar las temporadas, las acababa, pero es que ya ni las acaba.
Sí, sí, es verdad que cada vez que renovábamos con algún equipo nos echaban, es la realidad.
Sí, con el Levante, con el
Atlético
Madrid.
No hace falta que me lo digas, sí. Con el Levante salvamos la categoría muy bien, muy brillantemente, con la línea, si recordáis, muy fuera, mucho fuera de juego.
Dale paso la falta y luego sigue.
Vale.
Falta peligrosa, como decía, a favor de la Real Sociedad en el vértice izquierdo del ataque de los de David Moyes. Muy cerquita está Carlos Vela con pierna izquierda para intentar poner el balón en el corazón del área, con la derecha Esteban Granero para meterle esa rosca envenenada hacia la portería de Mariño. Del Cerro Grande, que ha puesto la barrera, no tira de spray esta vez. Esperando el ok del colegiado, los dos jugadores de la Real Sociedad. Pita el madrileño, va a ser Esteban Granero, va directa, se va por encima del larguero de Mariño.
Continúa, Sabas.
Claro, decía que siempre se han logrado los objetivos, hasta ayer, porque ahora no lo va a conseguir en el Granada. Y siempre, casi siempre renovamos, menos en el Valladolid, que se consiguió el objetivo de jugar la liguilla, pero no ascendimos y no se renovó, ¿no? En todos los sitios se renuevan y al mes o 2 meses o 3 meses nos echaban, así que... Al paro, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, pero tú los dos últimos proyectos de Abel ya no estaban.
No, yo en Vigo ya no fui.
Claro, por eso.
Y este tampoco. Así ha pasado.
Se ha notado.
Sí. Claro. Mal asistido en la banda, se puede decir.
No, hombre, no, seré una bellísima persona. Y buen profesional.
Valenciano, por cierto.
Sí. Seret llega a ser segundo por Peiró, que es íntimo amigo de Peiró, y Peiró, sabéis que ha trabajado como preparador físico mucho tiempo con Abel.
Sí, con Ferrando, ¿no? Estuvo también.
Sí,
¿no?
Sí. Miguel Peiró le conoció a Abel porque Ferrando fue entrenador del Atlético de Madrid y Abel era el segundo de Ferrando.
¿Miguel Peiró tiene algo que ver con Joaquín Peiró?
No, nada.
¿A qué se debió ese grito de admiración de Anoeta?
Al caño que le ha tirado Xavi Prieto a Morales, de ese que le ves venir como un Miura, y espera, con el exterior tocó el balón delicado, cañito que le hacía el capitán a Morales.
A ti y a mí nos hace uno nada más, Fermín.
Sí, Morales, el pobre, llevamos un par de semanas la que le hizo Feguli también.
Sí. No. El Feguli y Cancelo lo tenían frito el otro día.
Sí, pero el caño de Feguli que sonó Mestalla un...
¿Qué hay en el banquillo del Levante para mejorar esto? O por lo menos que cambie el dibujo, por favor.
Barral, Rubén, Barral. Pedro López, Joder, Sokoy, Camarasa.
Hay mucho tema, ¿no?, en el banquillo del Levante para mejorar.
Saca todos los defensas en el equipo titular y todos los delanteros están en el banquillo.
Oye, a mí la verdad es que la rotación que ha hecho, a ver, la entiendo, pero yo casi roto al equipo más contra el Atlético de Madrid.
Pero escúchame, Barral no tiene que jugar aquí. Siempre. Barral no tendría que jugar siempre. En un equipo como el Levante, ¿Tú crees que estamos para...?
Tiene 4 tarjetas, Barral, ¿eh?
¿Y qué?
Bueno,
sí, el problema es que partido... si lo saque contra el Atlético de Madrid, pues ya sabes que el siguiente partido no lo va a jugar. Por eso te digo, claro. yo prefiero que juegue hoy.
Claro, eso es a lo que voy. Yo creo que no es... Bueno, o será rotación, pero no sé, no entiendo nada. Y Víctor y Barral, yo creo que son dos futbolistas que tienen que jugar siempre en el Levante.
No, y además con el dibujo este, con dos puntas fenomenal. Mira, el otro día el gol del Levante, el de Barral, se lo sirvió
Rubén,
¿no?, en bandeja.
Rubén
es una pena, fuera. Juan.
Rubén, yo no entiendo qué ha pasado con él. Que le pondría siempre a jugar.
Rubén es un futbolista con un talento increíble, que en este equipo debería de ser uno de los baluartes.
Su problema ha sido Caparrós, Lucas Alcaraz, son tipología de entrenadores que no...
Sí, pero los anteriores, o sea, Caparrós le ponía. Es que tengo una especial teoría sobre la pelea con el talento de Alcaraz.
No, pero tampoco Mendilibar contaba mucho con Rubén este año, ¿sabes? Ha sido un año un poco extraño. De hecho, Mendilibar llegó a acusar a Rubén, en, recuerdo yo, en una rueda de prensa, de que no sabía competir o de que no competía, cosa que le molestó bastante al futbolista, y con razón, porque había demostrado en sus dos años en primera pues que precisamente competitivo es y capacidad para estar entre los mejores y destacar tenía, ¿no?
Ese tipo de futbolista o encuentra su sitio y acomodo con un entrenador que él sepa comprender
y que le dé continuidad.
Esa forma de jugar o está muerto. Es así.
No, el problema de Lucas Alcaraz, yo creo que ha buscado un perfil de jugador mucho más experto y al final ha apostado por la gente que él veía que creía en su propuesta futbolística más ciegamente, ¿no?
Experto era Gavilán también.
Sí, imagínate, mira Gavilán por experiencias y lo que le ha durado al pobre, bueno, sí, a Lucas Alcaraz, ¿no? Y mira que Jaime tenía muchísimas ganas de volver a Valencia.
A su barrio casi.
Sí, prácticamente muy cerquita de su casa. Él nació por Benimaclet, que es un barrio muy cerquita de donde está la ciudad de Valencia. Y claro, y ha sido un año, bueno, pues lo que hasta que se fue, pues un año decepcionante para él, no poder tener opciones ni siquiera de demostrar, ¿no?
Hay córner para el Levante. Juan Frank intentó ponerla dentro del corazón en saque de banda. Era Miquel González el que despejaba. Es córner para los de Alcaraz. Va a ser Toño el que lo ponga en movimiento en el ataque izquierdo, en el lado izquierdo del ataque de Levante. El segundo córner para los de Alcaraz. En el primero no pasó nada. Veremos a ver qué pasa en el segundo. Cuando estamos en el 35 de la primera, gana la Real Sociedad 1-0. El balón al corazón del área. En el punto de penalti llegaron todos. Intenta controlar el Levante. Intenta bajarla. Ponerla a Víctor Casá de Sus sin ningún peligro para Rulli.
Baloncesto Liga Endesa. Comenzó la segunda mitad entre el Manresa y el Fuenlabrada, ¿verdad, Juan?
Así es, 7:33 para llegar al final del tercer cuarto. Siempre por delante Manresa con una cómoda ventaja. Manresa 38, Fuenlabrada 25.
Donosti.
Ataca la Real Sociedad. Finn Bogason, que venía a recibir de espaldas, vuelve a hacerlo de espaldas. Del Cerro dice que controló con la mano. El balón es para el equipo de Levante.
Sí, con la mano derecha.
Y ahora, sí, estaba hablando ahí con Rubén Pardo. No sé qué le habrá dicho, no pasaba nada. Estaban de amigos.
Una pregunta que esto es un brainstorming en directo. Ayer hubo 3 goles en propia puerta en el Empoli 4 Nápoles 2 de la Liga Italiana. ¿Hay récord de goles en propia puerta en la Liga Española que tengas controlado, Pedro?
Pues te digo ahora mismo. Yo recuerdo un partido de la Real Sociedad en Mestalla el año que bajó, en el 2007, en el que hubo varios goles en propia puerta, pero no sé si fueron 3, ahora te lo digo.
Yo vi a un tío fallar 2 penaltis y meter un gol, pero eso de los goles en propia puerta no lo tengo pilotado. Y me llamó mucho la atención ayer.
Lo que sí ha pasado esta temporada es una cosa que no había pasado nunca, que es que en una liga un jugador se marque 3 goles en propia puerta.
Mainz, ¿no?
Que es lo que ha hecho Mainz, ¿sí?
Sí. Y el Córdoba 5, ¿no? En la segunda vuelta.
Sí, pero, no, 5, sí, pero eso ha pasado más veces. De hecho, el Atleti hace como 7-8 años se marcaron 8 goles en propia puerta. Joder. En la liga.
Ataca Levante, vuelve a ser Juanfran haciendo un Jesús Gámez. Fíjate desde dónde ha sacado de banda, dónde ha metido el balón. Era Sissoko el que intentaba peinar, el balón se pierde por línea de fondo. Vuelve a ser el balón para la Real.
Y haciéndose un Jesús Gámez.
Entre esos goles en primera puerta de Empoli fue uno de Albiol, ¿no?
Sí.
Que ya se marcó uno en el partido anterior.
Sí, la semana pasada se marcó.
Es propenso. ¿Eh? Ay, madre.
Bueno, al final suelen meterlos los que luchan hasta el final por evitarlos. Quiero decir que...
Hablabas de penaltis, yo vi a Palermo fallar 3 con la selección de Argentina en un partido.
¿3 o 2?
3 penaltis. Copa América. 3 penaltis.
Sí, 3 penaltis en un partido, sí, 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 sí.
¿Contra Colombia o no?
Sí, sí, sí.
Yo vi fallar 2 a Juan González. Pues,
escucha, si fallas 2, el tercero no lo tires, hijo.
Vaya.
Ya, pero Palermo es así, macho.
Ah, bueno, sí.
Pero luego lo dicen genios a esos jugadores, como a Abreu, que te tiran un panenca en una tanda de penaltis de los cuartos de final de un mundial. Claro. Lo mete, jijiji, pero lo falla y lo matas. Bueno, que 3 goles en prueba puerta hubo en un Real Madrid-Betis del año 59. Y
no
en
estabas
el,
tú,
no, 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 59
y en,
no.
Y en el Valencia la sociedad que te decía que marcaron en prueba puerta 3 goles. Víctor López y Estrada, defensor de la Real Sociedad, el otro, Moretti, defensa del Valencia.
Yo en el 59 no había nacido todavía.
Balón parado para el Levante, justo en el... La línea divisoria entre los dos terrenos de juego es Juanfran el que lo va a poner en movimiento. Fíjate que no va ni el Levante balón parado, ¿eh? A 7 minutos para llegar al descanso. Tranquilito, la Real esperando. El Levante que no quiere, así que ni para ti ni para mí. Los 3 puntos para la Real Sociedad. Es Morales el que se engancha, el trabajo de Rubén Pardo para intentar recuperar el balón por dentro. A Zaldúa, que venía a hacer la cobertura, era Yuri el que le daba la cabeza, ahora por arriba, nadie le pone el dominio. Y va a ser Esteban Granero el que echa el balón al piso de Anoeta.
La verdad que si la cosa es salvarse, el empate le vale a los dos.
Sí, igual es que no quieren sudar.
Hombre, pero la Real, yo me imagino que con la temporada que lleva hoy es un día de esos en los que...
¡Oh, llegó tarde! Sí, sí, Simao llegó muy tarde. Había llegado Zaldú antes y va a haber cartulina amarilla.
Qué brutín es este futbolista, ¿eh?
Pero ha metido el empeine, ¿no? ¿O ha metido la plancha?
Que me he quedado ahí porque no, estaba dudando.
Patada como si fuera el balón con el empeine,
sí,
yo creo.
Sí, sí.
Se ha ido con la puntera. Entonces ha llegado tarde y le ha pegado un punterazo.
Es muy evidente en su falta. Y luego encima es que protesta el tipo.
Yo creo que era de rabia, ¿no? Decir, ¡oh, he llegado tarde!
Sí, como en Getafe el otro día, que se le puso a medio metro a Estrada Fernández, creo que era.
Oh. Se pierde el partido contra el Atlético de Madrid, sí. Simao Mate. A ver la acción.
Bueno. Es fea la acción, ¿eh?
Uy, feísima. Sí.
Feísimo, le mete un patadón. Madre y el balón ya no estaba por ahí.
Yo creo que no tiene intención, pero evidentemente falla el balón.
Y protesta encima.
Además pega, Juan, en esa zona de la espinilla, bueno, de la espinilla que no te cubre la espinillera, entre la bota... Y la protección, que ahí duele, vamos.
La protesta debe ser de tu entrenador, que una falta en el medio campo y te quedas sin jugar el próximo partido.
Mira, este no la tiene que forzar la quinta amarilla, ¿eh?
Incorporación por banda izquierda de Toño, que puede pisar área. Levanta la cabeza, la va a poner de primeras con la pierna izquierda. Al centro, como entraba Morales. Qué rápido estuvo Íñigo Martínez para sacar ese balón. Sigue atacando Levante. Es Iván López el que intenta el centro. No, amaga. Ahora sí lo saca con pierna derecha al segundo palo. Larguísimo y pasado. Pero por ahí aparece su compañero, su otro lateral. Vaya caño que le acaba de tirar ahora a Carlos Vela. Ahí está Toño intentando buscar el desmarque del Zar. El balón vuelve a salir del área. Ahora por banda derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Por la derecha es Iván López. No puede pegar con pierna zurda. Madre mía, fíjate que el balón va a salir de banda. Intentó romperla con el interior de la pierna zurda. Y el balón es en saque de banda para la Real Sociedad.
Quería pegarle con tres dedos y le pegó con dos.
Esto boomerang. Quiso, no, lo que pasa es que su pierna mala y no coge efecto y fíjate dónde va.
La verdad es que un interiorcito se le podría pedir ahí un jugador de primera, ¿no?
Bueno. Además que como más cómodo y más seguro el tiro.
Oye, qué caño más bonito ha tirado Toño,
sí,
¿eh?
Sí, sí, es verdad, sí.
Ahora el Levante está haciendo bueno el sistema, ¿no? Porque en teoría cuando juegas con cinco atrás
sistema,
es para que los laterales pues sean profundos, ¿no? Y Toño además es un tío.
Pues vuelve Toño otra vez, que bien lo hace Toño, vuelve a poner el centro, lo atrapa Rulli.
Al final es el dibujo, el dibujo.
La actitud del dibujo.
No, exactamente, es dónde quieres tú.
Fíjate
dibujo.
Cómo presionan ahora, Fermín, ¿eh?
Claro.
Ahora no le dejan salir la Real Sociedad, el balón que se pierde por línea lateral, llegaba ahí rápido Vintra. Y es saque de banda para los de David Moyes.
Eso es, si tú haces un repliegue intensivo en el que tu delantero está por detrás del semicírculo de tu campo, pues estás diciendo a todo el mundo que vas a buscar
barraca.
Un 0-0, ¿no? O cero en la portería, cero en tu portería, es importante.
42 de juego, tiempo de juego, cadena COPE, Anoeta, gana la Real Sociedad, marcó Finn Bogason. Ataca por banda derecha, se desengancha Carlos Vela. Qué rápido ha estado ahora Ramis ahí en esa cobertura. Al final el balón va a ser córner. Sí, es saque de esquina para la Real.
Bueno, parecía que era un regalo, ¿no?
Sí, yo creo que podía haberlo evitado, ¿no?
Hombre, debe haberla tocado antes, porque si no, no entiendo que no la haya dejado perderse por la línea de fondo, ¿no?
Es córner en el ataque, en el costado derecho del ataque de la Real. Dos jugadores para ponerlo en corto. El colegiado, que va a llamar la atención, ¿a quién? A nadie, ¿no? Se pone el balón, primer palo, lo saca Levante. Llega Zaldúa y va a mandar ese balón a la concha, casi. Lejísimo, se lo quitó de encima, 43 de juego, 1-0, gana la Real.
¿Cuánto habría que añadir a esto, Pedro? Dime que poco.
Poco, nada, por
¿no?
favor.
Yo creo que no, ¿no? Nada, no pasa nada.
Que le quite.
Se lo está diciendo el Cerro Grande ahora al cuarto árbitro, porque se está ajustando el pinganillo, pero no va por el cartelón, así que yo creo que se va a acabar en el 45.
Mejor, mejor.
Vaya lío que hay en Milán con la exposición universal, ¿no? Hay gente que no le gusta mucho.
Sí, sí.
La historia.
Una montada buena, sí.
Dicho lo cual, en el 92, con ilusionados que estábamos aquí con la exposición universal, que lo vendimos muy bien, y a España le vino muy bien, empezó el AVE con la exposición universal, y yo me acabo de enterar que hay exposición universal otra vez. Ya sé que hubo varias, pero no contaba con una en el 2015.
Bueno, la anterior fue en Shanghai, ahora está en Milán.
Después de Sevilla dejó el AVE, pero dejó allí un montón de naves inutilizadas.
Hay,
¿no?,
cosas por aprovechar, sí.
Sí.
Pero bueno, parque de atracciones.
Intenta salir el Levante en el centro del campo.
Zaragoza también dejó hoteles y un parque ahí. Uy.
Fue la Expo del Agua, ¿no? La de Zaragoza.
Sí, pero la de Zaragoza no era Universal, ¿eh?
No.
No, es Universal, creo que se hace una cada 3 o 4 años. Y esta es Universal, Universal. La otra es, no sé qué categoría tiene.
Universal,
no sé, Internacional o algo así, pero no es Universal.
Vale, vale, vale.
En el último minuto de juego, el balón es para el Levante. Último minuto de la primera parte.
La próxima es el Leganés.
La cubierta.
La he pedido, por lo menos yo.
En el Lagonés, ¿no?
En el Lagonés, ahí, justo. De donde es José Luis Pérez Caminero.
Y Sabas,
entre otros.
Y Pachón.
Muchos, ¿eh? Tendríamos un buen equipo.
Dependizaros.
Hay que verlo, ha hecho el Levante ahora. Es el Zar con pierna izquierda. Que entraba Morales, solo era José Mari. Llegaba bien Miquel González para sacar el balón. 20 segundos para llegar al descanso. Intentaban buscar la carrera de Zimbogason. Rapidísimo estuvo Juanfran en el corte para que sea Simao. Levanta la cabeza jugando con José María. Apertura no, porque vuelve a la izquierda para que sea Toño jugando con Juanfran. Levanta la cabeza, solo se desmarca Víctor Casadesús. Hacia él va el balón, pena Miquel González. Llegará en el costa donde aparece Iván López al punto de penalti. El balón se va a perder por línea de fondo. No fue capaz de Morales de controlar el balón del Cerro Grande, que dice no va más. Llegamos al descanso en Anoeta, manda la Real con gol de Zimbogason.
La Real Sociedad tendría 43 puntos, con 43 puntos estaría salvada matemáticamente, pasase lo que pasase a partir de mañana, y podría cantar que jugará otro año más en la Liga BBVA, aunque yo creo que es una cuestión de tiempo. Con 43 estaría a 4 de la séptima plaza que ocupa el Málaga, empatada a puntos con el Athletic con 47 puntos. Pero hay demasiada clientela y hay mucho que restañar ahí de diferencia de puntos. El Levante 35 puntos, 6 por encima del descenso, si no le quitan puntos a la Almería. Descenso Depor 29, Granada 25, Córdoba 20. Estaría 7 por encima del descenso si le quitan 3 puntos a la Almería finalmente. El descenso sería Almería 28, Granada 25, Córdoba 20. Enseguida el resumen.
¿Quieres conocer qué ha pasado en cada minuto?
Otra catástrofe y otra vez contra los más pobres. Terremoto bestial en Nepal.
La cosa más aterradora de mi vida. No te lo puedo ni imaginar. O sea, empezó a moverse aquello que fue...
Por suerte, Mateo lo puede contar.
Se necesita proporcionar a las familias que han tenido que dejar sus casas algo para que se cobije.
La mañana, con Expósito.
COPE, estar informado.
¡Y un buen juego!
Hay descanso también en la Liga Francesa. Metz 0, Olympique de Marsella 1. Gol de Guignac para el equipo de Marcelo Bielsa. ¿Cómo va el baloncesto? ¿Cómo va el Manresa Fuenlabrada, Juan Arias?
De momento, partido absolutamente controlado para el conjunto manresano. Ha llegado a tener 18 puntos arriba. Ahora son 15 suficientes para llevarse una victoria que es vital. 2-21 para llegar al final todavía del tercer cuarto. 45 Manresa, 30 Fuenlabrada.
Estos son los números del Real Sociedad 1, gol de Zimbogason, Levante 0 al descanso, tiros a puerta, 1 de la Real, el gol, ninguno del Levante, tiros fuera, 3 de la Real, 3 del Levante, llegadas al área 8-7, una más de la Real, faltas 4-9, 5 más del Levante, corners empate a 2, fueras de juego, 2 para la Real, ninguno para el Levante. Mira, los números muestran un partido igualado. Partido que ha tenido una mitad de cada de la parte para cada uno, ¿no?
Entre los tres palos, tiro del Levante,
cero.
Pues difícil.
Vaya rollo de partido.
Sabas, ¿qué dices?
Bueno, hemos visto una Real Sociedad que quiere y no puede, ¿no? Porque bueno, está por delante el marcador, pero no vemos una Real Sociedad brillante, llegando a portería, haciendo ocasiones de gol. Sí es verdad que se ha puesto por delante enseguida y que ha facilitado su juego, pero ante un Levante que no ha hecho absolutamente nada, que no ha dado un paso adelante, que no ha presionado el inicio de fútbol de la Real Sociedad, y de ahí que vaya por detrás en el marcador. Yo creo que esperaba que después del gol de la Real Sociedad pues cambiara un poco el signo de... o el dibujo del partido, o por lo menos dar un paso adelante. No lo he visto. Entonces, justo el resultado, y vamos a ver si la segunda parte se anima a esto.
Que digo yo, Fermín, que para la esperanza estos últimos minutos del Levante, ¿no? Que a poco que ha subido líneas y que ha apretado un poquito, ha tenido sus opciones, ha ido terminando jugadas. Bueno, que parece que
que no, no es para tanto el dominio de la Real.
Bueno, ha salido un poquito de la cueva Levante. Yo creo que ha tenido Antonio su mejor hombre, ¿no? El que ha generado un poquito de peligro por la izquierda. Y también yo creo que el Levante se ha dado cuenta de que la Real Sociedad tampoco está tan bien. Le ha hecho un gol por falta, yo creo que de intensidad y de no hacer bien las vigilancias en las marcas. Pero poco más, tampoco ha hecho nada más la Real Sociedad. Entonces yo creo que el Levante se ha dado cuenta de que subiendo un poquito líneas, teniendo un poquito más de confianza, pues puede intentar arrancar un punto que sería, vamos, la vida.
¿Hay alguien calentando con pinta de poder salir en la segunda mitad?
Pues ¿Álvaro? Yo creo que no, solo está ahí Pablito Hervías, pero yo creo que no va a ser cambio de entrada.
Ahora os pregunto si os apetece algo. Antes, los mensajes. Mensajes que han ido llegando a @tjcope en Twitter, @tjcope en Twitter, y al muro oficial de Facebook de Tiempo de Juego, que tiene dirección directa, como cualquier gran programa de radio que se precie. Bueno, y alguno no tan grande. facebook.com/tiempo de juego. David Oyer.
Buenas. Hola, Eri. Se hizo la luz y marcó Finn Bogason. Más vale tarde que nunca, aunque igual a estas alturas ya no vale de nada, dice Aitor. No es normal lo que le ha pasado este año a Finn Bogason, que de repente deja de marcar goles. El año que viene tiene que ser importante para el equipo, dice Juan Ángel. Por ahora, partido malo, se esperaba más de él. Lo único bueno, el gol de Finn Bogason y el anulado a Vela, dice un oyente. Otro hace hincapié en lo que decía Pedrito Martín. Mañana se repite la misma jornada que le costó la Liga al Barcelona en la 71-72. Córdoba-Barcelona y Sevilla-Real Madrid. ¿Casualidad? No lo creo. Y Eduardo, indignado totalmente, comenta: una vez más, los árbitros, los comités, la liga y demás, es una representación de la sociedad española, fiesta y ridículo.
La verdad es que no pinta muy bien. Pero en fin, ¿quieres algún cambio para el Levante, que es el que tiene que remontar Fermín en el segundo tiempo?
Yo de momento dejaría el equipo como está, porque sinceramente los últimos 10 minutitos no han estado mal, han estado en el campo de la Real, con lo cual no es que el sistema sea bueno o malo, o defensivo u ofensivo, sino que al final es un poco la actitud y donde marcas la línea de presión. Entonces vamos a tener esperanza de que el Levante ahora salga como ha acabado el primer tiempo, y si viéramos que no, pues a ver si igual pues darle entrada a Barral, ¿no? Pasarse la Barral que meta un gol, es lo que canta el Ciudad de Valencia, pues habrá que hacer algo de eso para intentar sacar ese puntito.
¿Y tú quieres algo?
¿Qué tenemos?
Pues creo que está calentando Barral de forma intensiva.
Con helado.
Un gin toni estaría perfecto. Y mapa
y una areuca quizá, ¿no? Mejor.
Mejor areuca, siempre. Mejor areuca. Siempre. Ya a mí me da igual. El caso es meterse un lingotazo, ¿no?
Además me hace un frío.
Claro, claro. No sé, el Barral siempre. En un Levante tan falto de gol, me parece que tener a Barral en el banquillo es, no sé, no me parece razonable. Ya lo he hablado antes, ¿no? Y en la Real está bien. Vela es el futbolista que este año pues no está dando por las lesiones y por su falta de continuidad, pero es el futbolista con más creatividad, ¿no? Entonces, y en la Real Sociedad pues este año pues nos ha defraudado un poco en cuanto a juego y en cuanto a que otras temporadas, pues, hombre, le quitan futbolistas importantes, pero otras temporadas ha hecho un fútbol brillante, ¿no? Que no existe ahora.
Bueno, estas temporadas de entre tiempo y de entre guerras hay que pasarlas también, ¿no?
Sí, sí.
Date cuenta
claro,
de dónde viene la Real, de un descenso a segunda, un ascenso y luego.
Está claro,
una
sí,
confirmación
el francés,
con Champions incluida.
El francés te mete 17 goles y este año no hay ningún francés que los meta, los mete en el Atleti, pues, indudablemente, Finn Bogason no es el futbolista que ha sustituido para y lleva dos goles, ¿no? Entonces, bueno, si llevara 10 o 12 pues sería otra historia, ¿no? Pero no es fácil encontrar gente que haga gol y la falta de pegada, pues hemos hablado antes del Granada. Si no tienes pegada, complicadísimo salvar una categoría como es la Primera División.
Pero yo creo que el Levante, hablando de pegada, también tiene su pelea con el talento Abel y lo ha tenido con el Arabi, por ejemplo, que es un buen delantero, con Ricky, que ayer no estaba ni convocado, pero Casadesús viene a hacer un grandísimo gol contra el Getafe y para mí es un tipo que tiene mucho gol y que no ha sido muy utilizado. Barral ni te cuento. Uche algún día tendrá que romper también.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que como técnico en la distancia, yo, Víctor y Barral, para mí jugarían siempre en el Levante. Para mí son dos futbolistas que pueden marcar la línea entre lo mejor y lo mediocre en un equipo de fútbol de Primera División. Entonces jugarían siempre, pero indudablemente con tanto partido acumulado, pues lo normal es que siempre descanse alguno, ¿no?
Vamos a hacer enseguida repaso de noticias con todo lo que es noticia en este viernes, que estamos abriendo la jornada número 35 ya en Primera División con el Real Sociedad 1, Levante 0 al descanso, y estamos ya con la segunda mitad de este partido en el que de momento la Real Sociedad estaría consiguiendo la salvación, la permanencia matemática un año más en la Liga BBVA.
Bueno, ¿y qué vas a hacer con los días libres que te quedan?
Pues me apetece hacer un viaje, pero me da una pereza prepararlo.
¿Y por qué no llamas a Viajes El Corte Inglés? Ellos se encargan de todo. Con Special Tours te ofrecen circuitos por Europa, grandes viajes. Además, reservando hasta el 5 de mayo, tienes un 12% de descuento y lo puedes pagar en 6 meses.
Pues así no tengo excusa.
Reserve ya desde 100 euros por persona con Viajes El Corte Inglés y Special Tours. Consulta condiciones. Give me a
parachute. Tiempo de juego, cope.es, aplicación del programa dispositivos móviles, abriendo jornada 35. ¿Asoman, no asoman los protagonistas en Anoeta, Álvaro?
No asoman, pero calienta con intensidad en el Levante Rubén.
Mira, hombre, Fermín, calienta Rubén.
Pues a ver, hey. A mí me gusta que juegue Rubén. Yo soy muy del de Xàtiva, ¿no? Que me parece un futbolista joven, implicado, o por lo menos de la casa, de la cantera, y son esos valores que en años complicados yo creo que hay que apostar por ellos.
A ver si sale ahora de arranque de segunda mitad. Recuerdo, 1-0 gana la Real al Levante. Mañana continúa la jornada número 35 con Super Sábado desde las 3 en el tiempo de juego. A las 4, Córdoba-Barça, lista de 18 de Luis Enrique con Jordi Alba, que vuelve tras cumplir sanción. Y es una lista, pues, como... sin ninguna concesión al descanso. Descansan, o sea, no van convocados Masip, Douglas, Montoya, Sergio Roberto y Vermaelen, que todavía sigue sin jugar con el Barça después de tener el alta médica. En la sala de prensa, Luis Enrique ha despejado, y de qué manera, las preguntas sobre su futuro y sobre el futuro de Messi ligado al de Luis Enrique. Ha dicho a preguntas sobre los futuros, Luis Enrique: partido importantísimo el que tenemos mañana. Publica Tuttosport declaraciones de Ariedo Braida, director deportivo internacional del Barça, en las que dice que le encanta Pogba y que le están tanteando, el futbolista de la Juventus. A las 6, Atlético Athletic, lista de 19 del Cholo, sin Ansaldi y sin Cani y con Raúl Jiménez. Ha dicho el Cholo que no espera ningún favor del Real Madrid, pero que no lo espera porque dice que... sé que ha habido diversas interpretaciones de la gente que lo ha visto negro sobre blanco. Ha dicho, le han preguntado al Cholo si espera favores del Real Madrid, y él dice que no, que él cree que lo que tienen que hacer es ganar ellos y no pensar en favores del Real Madrid. En el Athletic son baja por lesión, dos importantes bajas, Aduriz, el goleador, golpe en la clavícula, y Valenciaga, lateral, con sobrecarga. Cuenta Valverde para esta convocatoria con Unai López, Guillermo y Toquero. Mañana a las 8, Sevilla-Real Madrid. Ancelotti se ha llevado a 20, tres de ellos porteros. Han coincidido en el aeropuerto de San Pablo a la misma vez el Barça y el Real Madrid, uno para ir a Córdoba y otro para quedarse en Sevilla. Vuelve Gareth Bale a una convocatoria tras su última lesión, además de Ramos y Carvajal, que se perdieron el partido de entre semana con el Almería por acumulación de amonestaciones. Emery no da la lista hasta mañana. En la rueda de prensa, Ancelotti no ha descartado la opción Sergio Ramos en el centro del campo y ha hecho defensa de CR7, del que ha dicho, entre otras cosas, que no entiende que le piten. Bueno, y ha hecho también un panegírico de alabanza a Sergio Ramos, dando detalles de por qué es el mejor central que ha tenido en su carrera como entrenador Ancelotti, que ha tenido a unos cuantos y muy bueno. Y mañana a las 10 de por Sevilla, hoy calma tensa, con Guardia Civil incluida, pero para controlar. Hay unos 50 aficionados en el entrenamiento del Depor después de la imagen tristísima de ayer de ver a 50 tipos entrando al entrenamiento, al campo, para reírse de sus propios futbolistas. Ha sido cesado Abel Resino esta mañana como entrenador del Granada. Rey muerto, rey puesto, Sandoval, que firma un curioso contrato de 4 partidos, que son las jornadas que quedan. Hasta final de temporada, Sandoval con el Granada. Supongo que si se queda en primera sigue, y que si no, pues habría que hablarlo. Fútbol internacional, tenemos en Francia arrancando la segunda mitad. Arrancando la segunda mitad, el Metz 0, Marsella 1, gol de Guignac. Otro paso por el baloncesto, Liga Endesa abriendo jornada número 31 en el Nou Congost de Manresa, Juan.
Hay partido y de qué manera, 7:35 ya para el final del encuentro, llegó a perder por 18 Fuenlabrada. Una buena reacción del conjunto madrileño deja el marcador 47 para Manresa, 42 para Fuenlabrada.
La pasada madrugada, paliza de los Bulls a los Milwaukee Bucks en Milwaukee, 66-120, casi les doblan en el marcador, 2-4 en la serie. Los Bulls se enfrentarán en segunda ronda a Cleveland. Tenis, Nadal, no sé por qué, medalla de oro al mérito en el trabajo, porque tampoco es que se haya matado a currar este chico.
Sorprendente.
Nada, sorprendente no, qué broma, modo ironía on, totalmente. En la pista, en Estoril, Carreño le ha ganado a Müller 6-2, 6-4, García López a Coric 6-3 y 7-6, está jugando Almagro con Tomate con Gasquet. En el primer set ha ganado Gasquet 6-1, el segundo está 5-4 para el español con servicio para el francés. Y en Estambul, Federer le ha ganado a Jimeno Traver, como es lógico, 7-6, 6-7 y 6-3, pero oye, que Jimeno Traver le ha hecho un set a Federer, cosa que no todo el mundo puede decir. En ciclismo, la cuarta etapa del Tour de Romandía para Stefan Kung, suizo del BMC, continúa como líder otro suizo, Albasini del Orica. Sexta etapa de la Vuelta a Turquía para Pello Bilbao, del vizcaíno del Caja Rural. Y nuevo líder, Cristian Duras, es croata del Lampre. Y en la quinta etapa de la Titan Desert, donde te puedes encontrar ahí una bonita mezcolanza de exciclistas, periodistas, deportistas, exdeportistas y demás. Enrique Morcillo, vencedor de la etapa, de la penúltima etapa. 34º, Oscar Pereiro. Como era una etapa de orientación, sin marcar la senda y demás, ha habido gente que se ha perdido. Entre ellos, el portugués que iba líder, ahora es líder. Y también suelen hacer lo mismo que hacen en el ciclismo de carretera, de que la última etapa sea como para tomársela un poco más como fiesta. El colombiano afincado en Zaragoza, Diego Tamayo. Y me pasa el equipo de Futsal Cope, el programa de fútbol sala, que todas las semanas pueden descargarse en el podcast de cope.es. ¿Cuáles son los equipos que van a optar al ascenso a la Liga Nacional de Fútbol Sala? Que van a ser el Brihuega, que tengo yo vecinos, buenos amigos que son de Brihuega, y el Elche. Son los que van a jugar el playoff por el ascenso, eliminados Valdepeñas y Segovia Futsal. El equipo que recogía un poco el espíritu del Caja Segovia ya desaparecido. ¿Va a arrancar la segunda mitad con o sin cambios en San Sebastián?
Sin cambios.
Pues vale. Y hoy va a tener el honor de leer, ¿sabes leer números, no? ¿Sabes?
Sí, sí.
El número del cupón, del cuponazo de este viernes, para cerrar esta ronda informativa. Juan Sabas, ¿cuál ha sido?
El 5031. 05031, serie 021.
Lo tengo.
Cuponazo.
Enhorabuena, y mañana más.
¡Vengo!
Otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo 3 de mayo se celebra el sorteo extra del Día de la Madre, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.